Entonces, Apocalipsis 15, versículos del 1 al 4. Apocalipsis 15, versículos del 1 al 4. Recibimos la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Amén.
Esta es palabra de Dios.
Amén.
Se pueden sentar, hermanos. Hermanos, hoy, en este fin de semana, celebramos el natalicio del gran predicador bautista afroamericano Martin Luther King Jr. Sería en nuestro calendario secular aquí en Estados Unidos, pues se celebra el impacto de la obra de este hombre. Pero quisiera que nosotros, yo quisiera compartir con ustedes algunas reseñas, porque yo me crié, ¿verdad?, en medio cuando todo ese tumulto social estaba pasando. Apenas yo era un niño, yo estaba bebé todavía, cuando muere Martin Luther King y más tarde Roberto Kennedy, que ustedes recuerdan ese año de 1968. Y quizás los que estaban aquí en Nueva York en ese entonces recordarán las revueltas que hubo en las urbes a través de todos los Estados Unidos. También recuerdo que cuando niño, esa memoria estaba todavía fresca de la vida y la obra de Martin Luther King. Mi papá, en aquel entonces, pastoreaba una iglesia en el este de Brooklyn, lo que llamamos el vecindario que llamamos East New York. Y recuerdo que mi papá también ocupaba el cargo de ser presidente de una corporación comunal, de un community corporation. Y como representante de la comunidad, él asistió al funeral de Martin Luther King Jr. en el 1968. Me dice mi papá que Martin Luther King solo medía 5'6". O sea, que no era un hombre muy alto en lo físico. Y lo que se decía cuando iban al féretro, al ver los restos de este siervo caído, el comentario común era: ¿cómo es posible de que un hombre tan grande quepa en un cuerpo tan pequeño? La verdad que la grandeza de un ser humano no se puede medir por las estaturas físicas, sino por el carácter y el contenido espiritual que hay dentro de esa persona. Yo creo que también algo que pasa en el ministerio de un hombre como Martin Luther King nos recuerda a todos los cristianos el tipo de llamado a la cual nosotros hemos sido llamados. Muchas veces nosotros nos escondemos por temor a las situaciones y a las controversias políticas que existen, porque el problema de envolverse uno en la política es que uno siempre se envuelve en un punto de vista. Y cuando se envuelve en un punto de vista, pues ya no está partícipe de un gran panorama, ¿verdad? De ser imparcial, de ser centrista, sino que uno se compromete a un punto de vista, por lo cual envuelve críticas como alabanzas por lo que uno hace o deja de decir. Creo que, por otro lado, debiéramos mirar este día Yo no vengo aquí, aquí estamos para adorar a Dios, claramente. Pero quisiera ver a Martin, la figura de Martin Luther King, porque este pasaje que acabamos de leer está bien al tanto a lo que yo creo que era el espíritu del ministerio de este hombre. Como ustedes recuerdan, Ana acaba de citar a uno de los himnos que se cantaba en la iglesia afroamericana, que se convirtió en el epitafio. Cuando ustedes vayan a Atlanta y vayan a ver el monumento nacional que hay allí, van a encontrar la cita de este himno que él usa para cerrar su gran discurso, o su gran sermón, mejor dicho, Tengo un sueño, que nos dice al final, en la piedra, está inscrita, free at last, thank God Almighty, I am free at last. Finalmente estoy libre, finalmente estoy libre. Gracias a Dios Todopoderoso, estoy libre. O mejor dicho, soy libre, soy libre. Y esta situación tiene que ver para nosotros que la libertad es algo que es tanto un estado como una forma de ser. ¿Ves? Es tanto una manera de vivir como son unas condiciones por las cuales permite esa forma de vivir que salga. En este pasaje que leímos, hermanos, recordamos que de la misma manera que el ministerio de Martin Luther King y todo el mensaje hasta el tiempo de del movimiento de los derechos civiles estaba dirigido con la experiencia del éxodo. La parte principal que había en las iglesias afroamericanas era esa experiencia libertadora del éxodo que tenían ellos, recordando las plagas y recordando cómo el pueblo de Dios sobrellevaron esas plagas, pero que fueron esas plagas el medio por el cual el corazón del faraón se dejó de endurecerse y permitió dejar ir libres a todos los israelitas. Esa fue la experiencia del cual todo el pueblo afroamericano acudió en las escrituras y que le hicieron de ellos mismos, tomaron posesión de esa experiencia y por el cual pudieron enmarcar ellos en un movimiento de liberación. Es de esta misma manera que el escritor del Apocalipsis, aunque él hace dos cosas. El Apocalipsis es tanto una alusión a una tradición profética, particularmente de los profetas del cautiverio, que usted va a escuchar. Hay mucho de Ezequiel aquí, hay mucho del profeta Daniel aquí, hay mucho de esa imaginería profética, pero a la vez, todo este libro está arraigado en la experiencia redentora del Éxodo. Por tanto, la experiencia de los rollos, las trompetas y más tarde las copas son más conectadas a las plagas de Egipto. Cuando ustedes ven estas tribulaciones, piensen en esas 10 plagas. Piensen que más tarde esas plagas se citan en los Salmos, en vez de 10 se citan 7 plagas. Y por tanto, esas 7 plagas se convierten en 7 tribulaciones. Para repasar un poquito, acabo de decir que esta experiencia de las plagas, que de este tipo de plagas que vamos a ver, se van a ver en el Apocalipsis en la forma primeramente de los sellos, que son plagas que nosotros, que son, y fíjense que esto es unas tribulaciones que se sobrellevan, pero que podamos verlo, se leen, ¿verdad? Se lee el rollo, se lee la sentencia. La experiencia más tarde de las trompetas, que esto es el mismo juicio, pero en vez de leerlas, se oyen en el sonido de las trompetas. Más tarde, que vamos a llegar a esto, va a ser las copas, que son tribulaciones que son sensoriales. O sea, experiencias que nosotros experimentamos en nuestros cuerpos o por nuestro sentido del tacto. Es por eso que entonces tengan en sus mentes que el Apocalipsis no solo es una visión del futuro, sino que es algo que está arraigado en la palabra de Dios, que está arraigado en todo el lenguaje antiguo testamentario. Pero de la misma manera que Martin Luther King acudió a las escrituras, particularmente la experiencia del Éxodo, también Juan busca en su Apocalipsis, en su revelación, alude a esta experiencia del éxodo como una experiencia de que lo que Dios va a hacer, como de lo hizo de la misma manera con Israel, lo va a hacer también con el pueblo de Dios en la iglesia de Jesucristo. Entonces, el pueblo de Israel sufre plagas, pero Dios tiene un propósito redentor. La iglesia de igual manera sufre tribulaciones, pero Dios tiene un plan, aunque nosotros no sabemos los detalles de ese plan. Miremos entonces esta experiencia. En medio de estas dos tres tribulaciones, después de la segundo capítulo de tribulaciones, Juan inserta esta experiencia de este coro celeste que estaban todavía en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia. Está el pueblo de Dios cantando un himno redentor, de la misma manera que el pueblo afroamericano cantaban en las marchas: "We shall overcome, free at last, free at last". Como cantaban estos himnos, que eran himnos de la iglesia, que se convirtieron, que también a la misma vez funcionaban como himnos de libertad, nosotros también estamos cantando las obras de Dios y las maravillas de Dios. Así que este himno que ustedes van a ver aquí en los versículos 3 y 4, van a ver que es una alusión al himno que canta Miriam cuando después que cruzaron el Mar Rojo y las aguas se llevaron a los carros del faraón. Este es el himno que cantaba Miriam. Esta es la misma experiencia que estamos viendo aquí en esto. Que esta es la iglesia cantando un himno de redención, un himno de libertad, un himno para sobrellevar el dolor en medio de las angustias. ¿No es esto para nosotros el cántico nuevo que Dios ha puesto? ¿No es esto que Dios ha puesto nuestros pies sobre una peña, como dice el Salmo? Esta es la experiencia que nosotros nos amparamos en un día como hoy. Miremos un poquito a este himno. Un himno de acción de gracias por la redención. Grandes y maravillosas son tus obras. Porque saben, hermanos, quizás no lo podrán ver de una manera empírica, en una manera lógica, pero las obras de Dios son grandes y maravillosas. Se puede ver quizás en una experiencia de la creación, de lo grande. Ahora se está descubriendo lo grande y lo vasto que es el universo, y que quizás no haya un universo, sino que haya multiversos, muchos universos, y que cada universo está compuesto por cientos de millones de constelaciones. Cada constelación está compuesta de cientos de millones de estrellas, y que cada estrella quizás tenga sistemas planetarios, y quizás la posibilidad de vida en otras partes remotas del universo. Grandes y maravillosas son tus obras. Pero la grandeza de las obras de Dios no solo se ve en eso del cosmos, en la expansión del cosmos. Se encuentra también grandes y maravillosas en medio de nuestra vida diaria y en las cosas pequeñas. A las vidas que Dios trae a nuestros corazones. Quizás ustedes que son madres, grandes y maravillosas son las obras de Dios a los que tienen después de dar a luz, ponen a sus hijos o sus hijas en sus brazos, y ese momento de ternura, eso no es grande y maravillosa la obra de Dios. Es grande y maravillosa de Dios también en los instantes pequeños, que cuando el esposo está enfermo y la esposa la toma de la mano y lo ve con su cuerpo, el cuerpo herido de su marido, pero ve el momento de ternura y de intimidad que se comparten solo ese toque de mano. Grandes y maravillosas son las obras de Dios. Lo podemos ver nosotros, que cuando nosotros económicamente estamos por caernos, pero Dios, quien es dueño de todo el oro y toda la plata, es el que provee. Grandes y maravillosas son sus obras. Se ve en la iglesia que cuando estaba con pocos medios económicos, se escocotó una boila, se escocotó una caldera por completo. Dios ha sido propicio y ha traído siervos y siervas que con su bolsillo, con lo poco que han tenido, hemos podido hacer tripas corazones y tenemos calefacción aquí en Sur 3. Grandes y maravillosas son sus obras. Pero también nos dice este himno otra parte, que justos y verdaderos son sus caminos. Hermanos, yo he llevado el tema este de justicia por buen tiempo, pero es un tema que para mí me ha agarrado. agarrado la atención en mis estudios, en la vida personal mía, o menos el trayecto de mi vida. Este concepto de justicia todavía no lo he podido definir en una manera sencilla y clara. Todavía estoy definiéndolo, pero estoy seguro de una cosa, que el que anda en el camino del Señor vive en un camino que es justo y verdadero. Porque, hermanos, nosotros somos agentes de la justicia y la verdad de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo nos hemos visto que a pesar este coro celestial está cantando esto en medio de la tribulación, que cuando ellos vieron los daños, las persecuciones, las muertes, las heridas y las enfermedades que sufrieron, ellos pueden cantar: justos y verdaderos son tus caminos. Aun cuando el ser humano es injusto con otro, aun cuando abarca la injusticia en este mundo, aun cuando abarca dictadores, aun cuando abarca dolores en nuestras vidas, nosotros podemos cantar que justos y verdaderos son tus caminos. ¿Por qué podemos cantar esto? Lo podemos cantar sencillamente por el mero hecho de que Dios es fiel a todas nuestras situaciones. Y quizás las cosas no van de acuerdo a nuestra voluntad, pero es la oración que hacemos nosotros: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros estamos confiando en la voluntad de Dios, de que se va a hacer, aunque no vaya a nuestro deseo, aunque quizás nos vaya en un momento doloroso para nosotros. Pero nosotros afirmamos que solo en Dios está la justicia y solo en Dios está la verdad. Y que es Dios el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Esto es una oración y un cántico que está afirmando el pueblo, porque sabe lo falible que es el ser humano al tratar de imperar la justicia en este mundo. Nosotros, por más justos que seamos, terminamos haciendo injusticias. Y no crean que las iglesias mismas son inmunes a esto. Recuerden las 7 cartas y recuerden los regaños que dio Juan en esas 7 cartas. Había muchas injusticias. Por buena que sea una iglesia, a veces la iglesia cae en el mal de la injusticia. Y no estoy hablando de violar derechos civiles ni nada de eso. Estoy hablando de injusticias pequeñas que a veces hacemos como decisiones. Tú y yo, de vez en cuando, sin darnos cuenta, hacemos y cometemos injusticias. Pero es por eso que nosotros venimos a Dios y cantamos esto, porque solo Dios es el que es santo. Amén. Solo Dios es el Rey de Reyes. Solo Dios, el Señorío de Dios, lo reconocemos en nuestras vidas, porque nos conocemos que estamos limitados, aunque estamos en esa búsqueda por la justicia, estamos en esa ansiedad eterna por una verdad, por una confirmación de dudas que nosotros tenemos, pero estamos amparándonos en Dios de que justos y verdaderos son sus caminos. Pero termina este himno con el punto que nos dice: ¿quién no te temerá? ¿Saben una cosa? Muchas veces vemos en medio de nuestras vidas gentes que quizás viven con la falta de temor a Dios. Y con esa falta de temor van a vivir como el faraón, llevando sus carros persiguiendo al pueblo de Egipto, porque se van a dar contra tremenda pared en la vida. Muchas de esas personas que quizás no temen a Dios, y hay gente que abiertamente no quiere reconocer que hay Dios en el mundo, pase lo que pase. Y fíjense, muchas de estas personas tienen un alto concepto, quizás, es bien interesante, la gente atea que yo conozco tiene un alto concepto de justicia. Yo creo que eso es más grande que la que hay entre los mismos cristianos, aunque usted no lo crea. Sin embargo, con todo y con eso, tiene que encontrar de que la justicia que es divina, la verdad que es divina, es algo que crea en nosotros un temor y temblor, y crea en nosotros los medios por el cual nosotros nos vamos a amparar en este Dios, quien es justo y verdadero. Hermanos, nosotros entonces, como conclusión a este himno, este coro celestial reconoce la grandeza y la maravilla de las obras de Dios. Reconoce que la justicia y la verdad proviene de Dios. Por tanto, llega a esa conclusión y dice, ¿quién no te temerá? Porque si tú eres grande y maravilloso, si tú eres justo y verdadero, y tus senderos son justos y verdaderos, ¿quién no puede temer a ese Dios? ¿Saben algo? Nosotros, tú y yo, nos encontramos en esta realidad, y esto es lo que yo creo que nosotros llamamos conversión. Cuando llegamos a esa conclusión de ese himno que nos dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Por eso es que nosotros venimos aquí. Porque nosotros reconocemos al Señorío de Dios en nuestras vidas. Hemos reconocido la grandeza y las maravillas de sus obras. Hemos visto que sus senderos son de justicia y de verdad. Por tanto, nosotros le rendimos el tributo y el loor. Hermano, algo que nos dice a los himnos, y esto es una amonestación por último, esto es un paréntesis que no está en el sermón, pero lo digo. Todo himno debe tener un reconocimiento de las obras, de la justicia y la verdad de Dios. A veces cantamos muchas cositas que no reconocen esas cositas, y como que se queda el himno o la canción se queda incompleta. Pero para ustedes que están evaluando himnos así cristianos, hay himnos que se dan a sentir bien, ay, qué lindo es el Señor, qué bello es el Señor, y cosas. Digo, yo lo canto a veces también. Pero recuerden también, un verdadero himno es un himno que se canta en medio de una tribulación. Porque, como decía el himno, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y esta gente está cantando en medio de un dolor. Sufrieron persecuciones, sufrieron dolores, pero está reconociendo el Señorío de Dios. Por eso, amada iglesia, Dios tiene un plan con la iglesia de Sur 3 en el año 2011. Y quizás hemos sufrido muchas dificultades que para nosotros superarlas van a ser, aún vienen más dificultades todavía. Nosotros sobrellevamos este problema del boiler, pero vienen más cosas todavía porque no se ha terminado la obra. Mientras estemos en este mundo, la obra de Dios tiene que continuar y tenemos que continuar laborando en la viña del Señor. Así que quedan otros retos para nosotros. Nos queda el reto de nosotros de crecer espiritualmente como en números. Nos queda el reto nosotros de que, a pesar hemos mejorado nuestra hospitalidad, tenemos que ser más hospitalarios todavía. Que quizás somos compasivos, pero tenemos que aumentar más en compasión y misericordia. Que quizás hemos sido bastante justos, pero tenemos que aumentar en justicia. Quizás hemos sido los que amamos la verdad, buscando la verdad, pero aún tenemos que luchar para que la verdad de Dios impere. Hay para nosotros también que Dios, como consecuencia de ese plan que Dios tiene para con nosotros en medio de las tribulaciones, y que convierte estas tribulaciones en instrumentos de bendición, Dios en cambio nos dará un himno de redención y paz, como le dio el himno a los hermanos afroamericanos de ser libres, de la redención de Dios, del escape de la esclavitud, y que les dio la habilidad de ellos afirmar sus derechos humanos. Por tanto, ese mismo himno Dios nos lo vuelve a dar a la iglesia y nos lo vuelve a dar a todos los pueblos cristianos que busquen por esa verdad y por esa justicia, que luchen por esa libertad en Cristo Jesús. Ese himno se nos da a nosotros solo si nos amparamos a la vocación de compasión a la cual Dios nos ha llamado. Nosotros tenemos que ampararnos a vivir una vida de compasión. Pocas cosas que pasan, nosotros tratamos de ser estrictos, ¿no es verdad así? Pero hay veces que el ser estricto no trae los éxitos que pensamos, porque hay veces que vemos el orden, ¿verdad? Y lo bueno y los beneficios que trae un orden a nosotros. Pero hay veces que al ser tan estrictos, muchas veces cometemos errores. Y ustedes que son padres saben lo que estoy hablando. Usted trata de ser lo más estricto posible con su hijo, pero hay veces que esas reglas que usted le impone como que no le está ayudando para nada, y usted no sabe más nada que hacer sino que ser estricto, porque nuestros padres fueron estrictos, nuestros abuelos fueron estrictos, y como nos criamos así, como decimos nosotros, pues nosotros nos podemos de esa manera. Pero hay para nosotros, el ser cristianos es un llamado a una vida de compasión. Nosotros que vamos a ordenar e instalar nuestros oficiales en este día, y quizás vamos a ordenar un oficial por primera vez en el ministerio de esta iglesia, bienvenida sea. Nosotros estamos aquí, hermanos, con el propósito de que todos nosotros tenemos como práctica de nuestra vocación, tenemos que ejercer la compasión. Y esto va a ser difícil. Muchas veces van a venir malas crianzas a nosotros. Y de lo primero, y yo soy yo me declaro culpable en este aspecto. Que le dicen la primera cosa y uno lo primero que quiere hacer es contestar para atrás, porque le quiere decir de ese lado, quiere decirle las dos verdades que se merece. Pero nosotros tenemos que ser compasivos con la gente impaciente. Tenemos que ser compasivos con la gente pecadora. Eso no quiere decir que vamos a permitir el pecado que corra por toda la iglesia. Pero la idea es que tengamos misericordia por la gente que cae. Y vamos a ayudar a la gente al arrepentimiento. Vamos a guiar a la gente por medios compasivos, no por medio de juicio, para que nosotros podamos vivir una vida de compasión. Esta vida de compasión la podemos ver. Y una hay una diferencia, y haga una diferencia. La diferencia es compasión y otra, como le decimos los puertorriqueños, lo que es la pena. Nosotros tenemos pena. Nosotros tenemos compasión. Pena es una cosa que usted no reconoce. Usted no reconoce la obra de Dios en esa persona, ni reconoce el libre albedrío que tiene esa persona. Usted lo que quiere es controlar a la persona para ponerla a su manera. Compasión es reconocer lo que Dios puede hacer aun cuando usted no tenga control de las cosas, lo que vaya a pasar. Y ustedes que tienen hijos rebeldes saben lo que estoy hablando. Se necesita compasión. Y se necesita, sobre todo, para ser cristiano, se necesita compasión. Así que, hermano, le dejo con este reto. Esta tribulación la estamos sufriendo, pero Dios nos va a dar un himno. Y ese himno vamos a cantar lo grande y maravilloso que es Dios, lo justo y verdadero que son los senderos de Dios. Que vamos a reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas y el temor que nosotros tenemos a ese Dios. Pero sobre todo es porque por medio de ese himno Dios nos está moldeando a nosotros a ser el pueblo compasivo a la que nos ha llamado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.